¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Wow, me están viendo, eso está loco. Mi nombre es Javier Pascal, esto es Libremente y este es un nuevo episodio. Y hoy se celebra el primer aniversario de este gran podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo ven, eh? La neta es que, pues ha sido un viaje bastante, bastante entretenido, bastante alocado en algunos puntos y muy interesante. Me ha gustado muchísimo hacer esto y pues agradezco a todos ustedes que se encuentran en, pues viéndome. Ah, este es el primer episodio que tenemos cámara. Y si estás en Spotify, pues ahorita estoy viendo a ti. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Me gusta mucho este proyecto, ya saben, lo quería hacer desde hace un buen rato. Bueno, antes, o sea, antes de empezarlo. Y pues nada, o sea, aquí seguimos. Episodio 20 de la segunda temporada. Entonces, yo muy feliz, muchas gracias. ¿Cómo han estado? Ok, muy bien. Este año la verdad es que ha sido bastante convulso. O sea, el último episodio que saqué fue en agosto, que fue el de Bitcoin, y probablemente no lo recuerden. Ha sido mucho, muchas cosas han pasado desde entonces. Y pues este año no nos deja de sorprender, ¿saben? Es increíble. Entonces, hablando de este fin de año, estamos en diciembre. Hoy es el aniversario de este gran episodio. Empezamos hablando justo en este podcast del fin del mundo y de cómo hacerle para salvarlo con cinco acciones. Espero que las sigan haciendo, por cierto. Y pues nada, o sea, hoy también quiero hablarles del fin del mundo y de que todo está horrible. No es cierto. Le vamos a dar un giro al final. Pero bueno, les quiero hacer una pregunta. Y esa es, ¿cómo se han sentido este año? Sé que parece una pregunta un poco capciosa y un poco casi como un insulto, ¿no? Así como de, neta, ¿estás preguntando eso? Pero es que la verdad es que ha sido bastante fuerte para muchos y creo que, pues de alguna u otra manera, este ha sido el peor año para muchísimas personas. En cuestión económica, en cuestión de salud, en cuestión personal, salud mental, integridad, lo que quieran. O sea, en verdad, ha sido un año muy fuerte. Entonces, yo estaba pensando hace poco como, ok, bueno, este año no ha estado tan cool, pero ya vamos de salida, ¿no? El problema es que como que con el invierno empiezan a llegar los días grises y frío y, o sea, se pone peor. Lo cool es que ponemos la Navidad y pues eso nos ayuda un buen porque es una de las grandes vacaciones y fechas pues que todos están felices, al menos en el occidente. Pero eso no queda, no resta el hecho de que todavía nos falta este último mes y este último cachito en sí para librarla. El otro día estaba leyendo un artículo del New York Times que se llama, aquí tengo en mi computadora, ¿Is everybody doing okay? Let's ask the social media. Y en este artículo se preguntaba, pues, después del desastre que ha sido el 2020, ¿cuál ha sido el día más triste de este año? Háganse la pregunta, pónganse a pensar así momentáneamente, como, ok, ¿habrá sido el 12 de marzo? Que es el día en el que Tom Hanks, o sea, como que nos anunció que se había enfermado de COVID. Y también ese mismo día fue el día que se clausuró y se canceló la temporada de la NBA, se pospuso. Ese día también se cayó la bolsa de valores y pues cerraron un buen de lugares en Estados Unidos. Ese día fue como el inicio del fin, por así decirlo. Ese día igual fue el último. Sí, creo que sí, ese fin de semana fue el último fin de semana que fuimos a la escuela, porque ya para el 14 lunes era puente, pero no, ya no iban, ya no se reanudaron las clases. Entonces puede que haya sido ese día, ¿ustedes qué creen? O tal vez fue el 1 de junio, el día que los protestantes de Estados Unidos fueron atacados con gas lacrimógeno, ese día que Donald Trump quiso ir a tomar protesta con su, bueno, no tomar protesta, sino jurar en una Biblia, una madre así. Bueno, ese día también fue un día muy triste para muchos americanos y mucha gente de, pues, del occidente, ¿no? En realidad ninguno de estos. De acuerdo con un laboratorio computacional en la Universidad de Vermont, el día más triste del año fue el 31 de mayo, domingo. Este ya no solo fue el día más triste del 2020, sino que fue el día más triste de los últimos 13 años. O al menos el día más triste en Twitter. Y aquí es donde se pone interesante. Hoy les vengo a hablar de este medidor de felicidad o hedonímetro. Los investigadores le llaman hedonometer o algo así. Pero es el hedonímetro para nosotros. Es la invención de Chris Danforth y Peter Dodds, ambos matemáticos y científicos computacionales, además de codirectores del laboratorio. El hedonímetro ha estado funcionando por más de una década, midiendo las palabras que eligen los usuarios de Twitter todos los días en todo el mundo y así midiendo el bienestar. El hedonímetro empezó en 2007. Estos dos científicos estaban un día, pues, pensando en modo científico, obviamente, y se les ocurrió una idea. Pensaron, ¿cómo es posible que los gobiernos tomen decisiones para su pueblo, para su nación, para su país, lo que quieran, basándose en indicadores como lo son el PIB, ¿saben? Indicadores económicos, indicadores tal vez de bienestar, pero indicadores muy ambiguos. Tenemos el PIB, tenemos el IDH, tenemos, no sé, objetivos de crecimiento, de desarrollo. Sin embargo, pues estos no te aseguran que tu población está contenta o que tu población se está sintiendo bien, que en sí debería de ser como tu prioridad. Todos estos países y todas estas, pues, instituciones miden el crecimiento económico y a partir de eso determinan si un país está teniendo éxito, si está siendo próspero. Estos cuates dijeron, ¿qué tal si hacemos que la felicidad sea algo cuantificable y de eso también tomamos decisiones? Claro que tiene sentido, digo, ¿quién murió, quién vivió, quién está haciendo más dinero? Pues eso se entiende, pero no significa que la vida de la gente es mejor o peor. Entonces estos investigadores decidieron acudir a Twitter, una gran fuente de datos. Obviamente estamos hablando del 2007, entonces Twitter estaba empezando, tenían 4 empleados. Y llegan y les dicen como, hey, ¿qué onda, Twitter? Oye, quiero obtener de tus datos, ¿no? O sea, de tus tweets. O sea, anónimamente solo me das como todo el texto y yo empiezo a procesarlos. Y Twitter desde ese momento sacó una feed de investigadores, que es el 10% de todos los tweets están disponibles en un archivo como un Excel, un CSV, para que tú los puedas sacar y hacerle lo que quieras, investigar con ellos, no sé, cualquier modelo matemático. Entonces dijeron, no, esto puede ser bastante útil. El Computational Story Lab es parte de una tendencia en crecimiento que es investigar y poder analizar la salud mental de una población a través de la vida en línea. Es algo que cada vez sucede más. Nos vemos en Instagram cuando nos analizan y nos escuchan para ponernos anuncios, y lo vemos en Facebook cuando nos recomiendan páginas para darles like. Después de todo, nunca habíamos tenido esta increíble cantidad de datos en tiempo real y documentación digital. El asunto es que, para empezar, Twitter no es la red social más animada o feliz. Famosamente, Twitter no es el lugar al que entras para sentirte mejor. Uno entra y está lleno de odio, y lleno de sarcasmo, y lleno de gente juzgando a otra gente. Es horrible. A mí me encanta, o sea, no lo tomen a mal. Yo soy fan de Twitter, o sea, pero sí es súper tóxico. Pero entonces, pues estas 4 personas que trabajan en Twitter dijeron como, ah, pues sí, o sea, dense, ¿no? El asunto es que 10% de todos los tweets eran nada en el 2008, pero hoy estamos hablando de 15 millones de tweets al día. Y esto es limitándose a los tweets en inglés. Estas personas hicieron un modelo para cada idioma y ahorita se los voy a ir como, pues, exponiendo. En pocas palabras, lo que hicieron los investigadores fue determinar si los tweets de la gente contenían palabras felices o tristes. Entonces agarraron 10.000 palabras y le preguntaron a mucha gente dentro de un espectro qué tan triste o feliz te hace sentir cada palabra. Y usaron eso para darle a cada palabra un peso relativo. Entonces, aquí tengo la página web oficial y es que está bien interesante. Miren, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál creen que sea la palabra que más feliz te hace sentir en inglés? Ahorita les voy a hablar en español también, pero en inglés. Bueno, es laughter, que es como reír. La segunda es happiness, la segunda es love, happy, laughed, love, laughing, mucho love, excellent, joy, ¿saben? Cosas así. En español, la palabra que más, pues, tiene un score de happiness, o sea, es como literal el puntaje de felicidad más alto, que es 9, y el mínimo es 1, el más alto es amor. Luego sigue felicidad, felicidades, paz, jajajajaja. Ja, 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 ja. Esperen, déjenme las cuento. Creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ja. Esa es la cuarta. Luego sigue amar, sonreír, beso, éxito, feliz. Todo esto, estos datos están disponibles en línea en la página de hedonometer.com, digo, .org. Y se los voy a poner en la descripción para que la vean. Entonces, en inglés, la peor, o sea, la que más te hace, o sea, como que la peor te hace sentir, es terrorist, suicide, coronavirus es la tercera, rape, terrorism, murder, death, cancer, killed, o sea, cosas horribles. Y obviamente en español tenemos como número uno la palabra más triste de todas, coronavirus, muerte, pandemia, COVID, murió, matando, matar, cáncer, violación, esclavitud. Entonces sí nos da una cierta sensación de que pues sí está bien, ¿no? O sea, no vas a encontrar algo feo en el score de felicidad hasta arriba y pues al revés, ¿no? Entonces, pues claro que tienen que actualizar constantemente las palabras. Muchas palabras, gracias a la pandemia, ya tienen un significado más triste, como respirador, como cuarentena, como encerrado, ¿no? Y hay otras que podrían cambiar de uso lo suficiente para que su significado sea otro. Esto está súper interesante. Esto también lo vi en un podcast de Gimlet, de Reply All. No sé qué episodio es, pero está muy bueno. Lo voy a poner en la descripción igual. Donde hablan de que este cuate, el investigador, está hablando sobre una palabra en específico en inglés que literal cambió su significado completamente, que es thirst, que es estar sediento, ¿no? Pero obviamente, pues Twitter lo empieza a connotar como algo tal vez más sexual o no sé, algo así. Más estar jarioso, básicamente. Pero pues sí, ¿no? O sea, ahora significa otra cosa. Además, es una de las palabras que pierden su valor porque hubo una campaña de retweets masiva o algo similar. Entonces ya aparece muchas veces y ya ni siquiera sabes cómo, por qué. Para saber si está funcionando este modelo que ellos implementaron y si se puede determinar el sentido de la gente a través de los tweets, lo que hicieron fue correr este modelo en una serie de textos donde el sentimiento en general se lo podía saber fácilmente. Lo hicieron para la novela Crimen y Castigo, El Conde de Montecristo y muchos otros. Entonces de esta manera ya puedes saber pues si este modelo matemático, que es literal un modelo de machine learning, está funcionando o no. Entonces, obviamente, el Conde de Montecristo, si algunos lo han leído, pues empieza súper feliz. Y eso es lo que dice la maquinita, ¿no? Empieza súper feliz, luego se pone súper triste, y luego se pone medio enojado, y luego se pone súper feliz al final, ¿no? Entonces, así pudieron como discernir si sí está funcionando el modelo o no. Y obtuvieron muy buena información. Desde 2008 están midiendo los tweets. Entonces, si ahorita vas a su sitio web, podrás ver esta gráfica gigantesca. Parece la bolsa de valores, donde ves el dólar como la felicidad, ¿no? Es una línea del tiempo que puede llegar hasta casi 13 años. Y ahorita les voy a describir un poco cómo la voy a poner. Tal vez la ponga en el video, si lo están viendo. Pero el punto es que es una gráfica literal como de la bolsa de valores y puedes ver todo. O sea, puedes ver desde el 2009, 8, 2010, 11, 12, hasta el 2020 o los últimos 18 meses. Puedes quitarle los días y cosas así. Y hay como puntitos, ¿no? Como en las crestas y en los valles. Por ejemplo, el día más feliz en no, esto es en español, vamos a inglés primero. El día más feliz del inglés, del mundo occidental inglés, fue la Navidad del 2009. Sí, todas las Navidades son como literal el día más feliz del año. O sea, es impresionante. La gráfica, si la están viendo ahorita, estaría súper chido que la vieran. Es un spike, es un pico así brutal. O sea, está cañón. En sí, lo que hacen es como medir a partir de días de Navidad, ¿no? Entonces puedes decir como, oh no, hoy estamos medio día de Navidad, más tristes o más feliz de lo promedio. Entonces ya se van como, es el estándar, básicamente. Por ejemplo, algo muy triste que tal vez pasó fue el ataque terrorista en Orlando en el 2016. La elección de Donald Trump como presidente tiene un score de 5.88, siendo 9 la más alta y 1 la más baja. Pero la media de esta cosa está como en 6. Entonces nunca estamos así como muy, muy felices, ¿no? El día de Navidad que les comenté, llegamos a estar a 6.38. Entonces igual nuestro pico es 6.38. Y ahí sí se va haciendo como la desviación, ¿no? Lo que está interesante y de lo que quiero hablar es que al menos en el mundo, bueno, no es cierto, en el mundo inglés y en el mundo en español, estábamos muy bien como en el 2016, pero en los últimos 4 años se ha venido para abajo, brutal. Entonces, no sé, amigos, ¿están bien? En el mundo hispanohablante, tenemos que la Navidad del 2010 fue el día más feliz de toda nuestra historia, al parecer. Todo esto es a partir de Twitter, pero esto ya es tweets en español. Y el día más triste, bueno, antes de este año, había sido el. Ay, no sé qué dice aquí. Creo que es una guerra. El final de la sentencia de la manada. Oh. Ah, sí, en San Fermín. Sí, es un grupo que violó a bastante gente. O sea, estuvo el punto es que estuvo feo. Pero todo cambió cuando el 2020 atacó, como podrán saber en un momento. Lo que vamos a interpretar de estos datos es que en sí no hay momentos donde todo el mundo sea mayormente feliz. Lo único que nos une en sí son días festivos, como Año Nuevo y la Navidad. Es la celebración que, pues, que todo el mundo occidental celebra, así que tiene pues, sentido que Nochebuena sea el día más feliz de todos. Es como el estándar, les decía. Algunos de los eventos que igual mueven la felicidad hacia arriba es el 14 de febrero y el cumpleaños de alguna estrella de K-pop. Ya ven cómo son. Pero en sí de lo que quiero hablar es de que hay algo impresionante en esta gráfica y este último año es que ha sido la peor caída hacia la tristeza de toda la historia de Twitter y de toda la historia del mundo, yo creo. De acuerdo al Hedonímetro, en el mundo inglés los últimos 5 años hemos estado cada vez más tristes. En Twitter en español estamos en bajada desde el 2010. O sea, no estamos igual de felices desde el 2010, ¿saben? Todos los años estamos bajando poco a poco. Antes del 2020, el día más triste de la historia había sido el tiroteo de Las Vegas en el 2017. En el mundo del español fue el referéndum de Cataluña, igual en el 2017. Este año hemos roto este récord múltiples veces. En el mundo del inglés, que es la gente que más ocupa, el idioma que más ocupan en internet, y también nos afecta bastante, fueron la primera vez el 12 de marzo. Se cae la bolsa de valores, se cancela la NBA y muchos lugares cerraron. Pero a partir de ahí se empezó a ir para abajo, amigos. Está cañón lo que está en la gráfica, pero de alguna manera podemos pensarlo como si ya pasé de esto y si ya libré este año, pues entonces puede pasar lo que sea, literal. O sea, es como entrenar la tristeza. Y se confirma la sospecha de que este año ha sido el peor, cuando se vuelve a romper el récord en mayo. El 25 fue el evento en el que en Central Park una señora acusó a un cuate que estaba literal viendo pájaros, estaba haciendo como, no sé, bird watching, y llamó a la policía para que pues llegaran y como que lo arrestaran. O sea, no sé si lo vieron en línea, fue muy feo. Porque aparte ella empezó a mentir y lo acusó falsamente de que la quería agredir. Ese día también fue el día que mataron a George Floyd, el 25. Y 5 días después fue el día más triste en la historia según el Hedonímetro. El domingo 31 de mayo, cuando ya todos sabían, no hay manera de que no te hayas enterado, todo el mes estuvo como en este plan de injusticia social y de brutalidad policíaca y de racismo. Entonces, Twitter y todo el mundo en las redes sociales estaba como literal hablando de eso. No, nunca había visto algo así. O sea, la verdad es que normalmente las redes sociales es pues muy efímero, ¿no? O sea, tú ves un tema, no sé, lo que sea, Justin Bieber hizo algo o le pasó algo a alguien o se murió Maradona. Y sí, o sea, hablamos de ello un par de días, 2, 3, pero eventualmente, pues pasa. Y eso no vuelve a ser mencionado o se recuerda muy poco. El asunto es que esta caída en 2020, de marzo a junio, pues duró todo eso. O sea, duró un mes, duró 2 meses. Entonces, pues sí, o sea, nos costó bastante recuperarnos. Hasta ahorita estamos regresando a niveles del año pasado, por ejemplo. En el mundo en español, pues podemos ver, aquí déjenme la encuentro, que igual, o sea, el problema, nosotros nos pusimos tristes antes. Lo de George Floyd no nos afectó tanto al mundo del Twitter en español. El primero fue, obviamente, su asesinato, pero también las protestas de la brutalidad policial nos afectaron, pero aquí está, estaba en otro lado. Marzo 13 ya estamos otros súper tristes. Para marzo 18, que literal yo creo que es porque a nosotros nos pegó muchísimo más la prohibición, ¿saben? Nosotros somos como más de salir, somos más de como socializar. Entonces, ni siquiera tuvimos que esperar tanto tiempo. O sea, marzo 14 fue el último día de la como de las actividades normales y para marzo 18 ya estábamos en el hoyo. A partir de ahí, pues obviamente empezamos a subir un poco. Pero no fue hasta, ¿qué será? Mayo 25 que regresamos a la normalidad de febrero, por así decirlo. Entonces sí hemos estado, pues nos pegó muy, muy fuerte, ¿no? Normalmente estos eventos, pues como les decía, o sea, tardaban un par de días para que se estabilizara, pero esta vez tomó todo un mes. Y pues la verdad es que estos últimos años y este último año en sí, el 2020, pues ha sucedido tantas cosas tan fuertes que sí nos ha dejado traumados. O sea, sí es una población, somos una población mentalmente dañada, o sea, y no está mal reconocerlo y no está mal aceptarlo, o sea, de verdad tengo amigos que ya no, o sea, no vamos a aguantar otro semestre en línea, por ejemplo. O sea, tengo amigos que se graduaron en línea y sé que tal vez algunos de ustedes que me están escuchando se graduaron en línea y pues es un gran logro haberlo hecho en pandemia. O sea, la verdad es que sí está cañón porque no, pues tenían todas en su contra básicamente y todavía pues le falta celebrar y nosotros como somos pues obviamente queremos salir y queremos, pues no sé, tal vez si pasaste tu cumpleaños en cuarentena igual querías hacer algo cool o vas a querer hacer algo cool porque todavía falta. Y pues sí, es un peso muy grande. O sea, mucha gente de nuestra edad, jóvenes, pues perdieron todo este año, que tal vez tenían oportunidad para empleos, amigos, novia, novio, y pues parece que nos lo arrancaron, ¿saben? O sea, como si no hubiera pasado nada. O sea, podríamos hacer como un corte y todo seguiría igual. Sin embargo, al menos podemos saber qué tan mal estuvo. Esta gráfica y este tipo de herramientas me parecen súper interesantes porque nos puede dar esta satisfacción o este al menos confort de que sabemos que todos están así, ¿sabes? O sea, no estás solo, no todos la pasaron mal. O sea, literal todo Twitter, todo el mundo está en las mismas. Y saber cuando te estás hundiendo y que el año pasado estabas más feliz es algo que de alguna manera nos hace ver como a futuro. Y también nos hace practicar este tipo de reflexiones de nosotros mismos, como de, men, chécate, o sea, yo no me sentía tan mal, ¿no? Al año pasado, o sea, ¿qué está diferente? Obviamente todas estas situaciones son extraordinarias, pero no estás solo, literal todo Twitter está viendo esto, todo el mundo está viendo esto. Contrario al pensamiento popular, ahora si estás triste, todos están tristes contigo. Antes era como, no, pues si tú estás triste, pues te estás triste solo y si te ríes, pues te ríes con todos. Pero no, literal se volteó. Ahorita si estás triste con todos. Y es algo que no me puede negar porque de verdad te metes a las redes sociales y no te esperas 5 minutos que alguien ya esté diciendo como una mentada de madre hacia algo, hacia alguien, hacia el tráfico, hacia el COVID, hacia lo que quieras. Y no está mal, o sea, es algo que estamos viviendo y es algo que vamos a tener que vivir todavía otros 6 meses, tal vez. Entonces, sí, o sea, no, cuando estás triste, pues estás con todos y cuando estás feliz últimamente, pues eres afortunado y eres de los pocos. Y ahora quiero hablar también de un argumento horrible que el otro día estaba escuchando, que es que no puedes estar triste o no te puedes dar tú el lujo de estar triste porque hay alguien que tal vez está peor que tú y que tal vez no tiene las cosas que tú tienes o que tal vez está como sufriendo y pues todas estas cosas, ¿no? Y la verdad es que se me hace una tontería porque es como si aparte, o sea, además de que tú te estás sintiendo triste, tenías que sentir triste porque te estás sintiendo triste, ¿sabes? Porque no estás apreciando todo tu posición de confort. Y obviamente yo tengo muchas cosas que agradecer y obviamente todos mis amigos también, pero igual, o sea, algo que tal vez no entienden los adultos o las generaciones de arriba es que literal nos está tocando en una época súper importante y se activó mi Siri. Ay, Dios mío. Y pues no pasa nada, o sea, digo, finalmente no podías elegirlo, ¿sabes? O sea, y entiendo que ser resiliente y entiendo, me acuerdo mucho que al principio de la pandemia estaba la gente como, sí, o sea, ponte a hacer ejercicio, ponte a leer, ponte a aprender cosas, hacerte tu curso y cosas así. Y la gente decía como, no, o sea, date tu tiempo y está bien si no logras nada en la pandemia y todas estas cosas. Pero la neta es que yo creo que sí. Sí hay maneras de aprovechar este tiempo, sí hay maneras de sobrellevarla, pero también hay maneras de lidiarla y de estar sintiéndose mal. Lo bueno es que pues ya están las vacunas cerca, o sea, y ya viene literal, ayer salió el calendario de como, bueno, en México, ¿no? En México, que es, hasta junio nos va a tocar como a la gran población y empiezan en febrero con personal médico. O sea, obviamente. Ya sé que están pensando que eso es una tontería, porque igual se van a estar vendiendo las vacunas y va a ser una corrupción horrible y todo, pero ya estamos saliendo, o sea, y ya vamos para allá, ¿saben? O sea, ya es la recta final, ya pronto nos vamos a poder volver a ver, ya pronto vamos a poder regresar a la escuela, ya pronto vamos a poder salir de nuevo y pues con tus amigos, lo que quieras. Y todo esto que dije es porque, pues sí me interesó mucho la herramienta y el hedonímetro. Si quieren checarlo, chéquenlo. La verdad es que está súper interesante y la página es muy amigable. Pero lo que quiero hablar es cómo vamos a vivir después de esto. Y el hecho de que tienes que aprovechar las cosas, o sea, si algo me enseñó me ha enseñado esta pandemia es que, pues, o sea, el tiempo es tuyo, ¿sabes? O sea, esta pandemia, muchos hemos perdido mucho tiempo y muchos hemos perdido un año que no nos va a regresar nadie. Y entonces, si todavía estuviste sufriendo en una chamba que no querías, o estuviste en la escuela, estudiando una carrera que no querías, o no sé, o sea, te estuviste peleando con tu familia por tonterías o por algo muy serio, pues finalmente es tu vida, ¿saben? O sea, y es tú, estás bajo tu, o sea, tú estás bajo, más bien, ¿cómo? Tú tienes el control de cambiar las cosas y tu realidad. Pese a todo el contexto, pese a todo lo que sucedió, aquí estás escuchándome, ¿sabes? Y ya la estás librando, o sea, ya estás un paso afuera. Entonces, lo peor ya pasó. Y como les decía al principio, o sea, esto es un entrenamiento, literal. ¿Qué más? O sea, imagínense, bueno, esperemos que no pase algo peor, pero literal, o sea, cualquier cosa ya puede venir y la tomamos pues bien, porque ya vivimos esto, que fue algo horrible. O sea, de verdad, no minimicen el hecho y seguro va a pasar a la historia, estoy seguro, o sea, y los libros de texto nos van a mencionar así como, uy, sí, sobrevivieron y, wow, estuvieron un año encerrados, o sea, estuvo cañón. Vienen cosas fuertes en la economía, vienen, o sea, recesiones, cosas así, pero al fin y al cabo, tu vida es tuya y tú puedes controlar cada día de ella, ¿sabes? Si hoy quieres salir a hacer algo, no a una peda, por favor. Pero si quieres salir a correr, hazlo. O sea, si quieres emprender un negocio, un e-commerce, hazlo. O sea, alíate con gente que quiera, porque te aseguro que mucha gente está sintiéndose como tú. Lo acabamos de ver. No estás solo. O sea, en verdad, no estás frustrándote solo, no estás no durmiendo solo. No eres el único que, no sé, está ansioso todo el día. Entonces, no pasa nada. Aquí estamos, o sea, aquí estoy yo, igual, regresando después de una como lapsus que tuve desde agosto, pero pues estuvo bien, o sea, libré el semestre, como todos, y pues seguimos dándole, ¿saben? O sea, no se va a acabar el mundo y no se acabó. Entonces, sí, eso es lo que les quiero contar. Muy bien, y pues nada, este es el año de Libremente. La verdad es que otra vez estoy muy agradecido con ustedes de que estén escuchando esto. Y la verdad es muy emocionado por este formato nuevo. No sé qué les parezca. La verdad no sé cómo me vea, porque es la primera vez que lo hacemos. Pero está muy cool. Y justo como les estoy diciendo, o sea, yo quería hacerlo y de repente dije, ya, o sea, ya estuvo bueno de la sequía, vamos a hacerlo. Y no pasó nada, ¿saben? Aquí estamos. Entonces, aunque suene cliché, es como carpe diem, ¿saben? Vivan el momento. Háganlo, por favor. Yo quiero verlos felices. Nada más, muchas gracias. Próximamente van a venir más episodios, igual en este formato. Entonces, pues nada. Gracias por escuchar. Nos vemos.